En Radio Duna está con nosotros Jaime Belolio, economista, básicamente ex ministro del ministro secretario general de gobierno en el gobierno de Sebastián Piñera, activo hombre de análisis y de mirada de la política actual. Gracias por estar con nosotros, Jaime.
Muchas gracias. Hola, Jaime. Pues, muy buenos días.
Hola, Consuelo, buenos días. Favor.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Veo que te llega como el sol en el ojo. ¿Estás incómodo?
Efectivamente, me llega un poquito el sol en el ojo, pero ya no es tan temprano, así que no importa.
No te lo tomes en la personal, no, no es que queramos incomodarte.
Ahí para que se vea mejor. Ahí sí.
Es la estrategia de poner el invitado.
Estaba preocupada porque a ti te molestara.
Sí, no tenemos cómo resolver el tema con cortina, lamentablemente, porque quedaste justo en un slot complicado.
¿Puedo comenzar con la pregunta?
Sí, claro, dale.
¿Tanto poder tiene el presidente Sebastián Piñera que parte del gobierno lo responsabiliza? Debe estar contento de él, si es él el que logró, yo creo que ni durante el gobierno, ¿no? ¿Había logrado ordenar a la oposición así?
O sea, la primera, lo primero que sentí cuando escuché eso, dije... O sea, pudo ordenar desde Pamela Giles hasta el Partido Republicano. Esta es una cuestión histórica, digamos. O sea, no se veía cómo. Pero lo que me problema es que yo creo que esa explicación por parte del gobierno ya raya en lo patético. O sea, es un gobierno que tiene un mal crónico. Y es que cada vez que comete un error tiene que culpar a un tercero. Y a ese tercero puede inventarlo con teorías conspirativas como esta, o puede tratar de hacer cualquier cosa con tal de que haya otro culpable, así como de los incendios los culpables eran las propias empresas forestales, y así suma y sigue, porque no hay para qué comprar decir la lista completa. En este caso, yo creo que el gobierno tiene un error grave en términos de oportunidad y de extensión. O sea, cuando plantea una reforma tributaria de 2,6 puntos del PIB, que además, a todas luces, como le dijeron muchas de las personas que fueron a exponer, estaba sobrevaluada en términos de lo cuánto iba a conseguir, y que en eso se parecía bastante a la reforma de Arenas, que también decía que iba a conseguir una cantidad de plata que finalmente no pudo conseguir. Segundo, los instrumentos también evidentemente eran modificables, y la oportunidad en la mitad de un problema económico global y también para Chile. Lo que se vio es que en la Cámara de Diputados el gobierno decidió que no iba a ceder ni un milímetro, que iba a mostrar su fuerza. Y entonces, durante los últimos 4 o 5 meses, cada vez que se discutía dentro de la Comisión de Hacienda y había alguna votación, a pesar de que expertos que no eran de gobierno, más las propias personas de Chile Vamos y de oposición en general, decían algunos puntos, daba exactamente lo mismo y se votaban y perdían. Perdía la oposición. Entonces, que ahora se sorprendan, digamos, como que la oposición estaba en desacuerdo con algo, y dicen, oye, es que no nos quisieron dejar aprobar la idea de legislar, pero si el gobierno... El ministro salió a decir que la ideología primó por sobre el pragmatismo. Yo creo que tiene razón. El problema es que su ideología primó sobre el pragmatismo. Porque el pragmatismo hubiese sido, vamos a cambiar muchas cosas de la reforma en el Senado, ya se sabían, y por tanto las voy a cambiar al tiro, que era lo que les estaban diciendo los parlamentarios. No le vamos a firmar un cheque en blanco, queremos que esos cambios que usted está planteando acá los hagamos ahora para que nosotros podamos votar a favor de esta reforma en términos generales. Eso no sucedió, y entonces... la verdad es que para mí fue sorpresivo también escuchar al ministro Marcel ese día en la noche con un discurso muy violento, muy agresivo, y que además en buenas partes es falso. Porque cuando una persona va y dice, ahora que no tengo esta reforma tributaria, no voy a poder hacer un proyecto de esa lacuna, no voy a poder construir más viviendas, como dijo un diputado que es conocido solo por hablar harto y no decir nada, y que después decía que no se iban a poder subir las pensiones, etcétera, eso no es verdad. Un gobierno tiene que priorizar las pensiones a subir a 250. Si el gobierno no hace nada, sino que solamente aplica la ley que se aprobó, va a ser 250.000 al final de este gobierno, por el reajuste simplemente. En Sala Cuna hay un proyecto de ley que está puesto en el Congreso, que no lo quiere tramitar el gobierno, que dice un mecanismo de financiamiento. Y por tanto también está financiado. Y el resto de las otras cosas lo que tiene que hacer es más bien ejecutar. Sí, el gobierno tuvo un grave problema de ejecución, de inversión en el año pasado. Entonces, todo este discurso, primero, de querer culparle a un tercero, culpando además al presidente Piñera, que es una cuestión ya que, como decía, raya en lo patético, y no asumir que perdieron por sus propios votos. Si fueron ellos los que perdieron por sus propios votos, y además iba a ser en el marginal. O sea, decidieron tener la estrategia de ganar por 1 o 2 votos en vez de querer hacer un acuerdo que fuera más allá, y por tanto de conversar, pero de verdad, con la oposición, y no solamente en el Senado, sino que también en la Cámara de Diputados. Entonces, Solo para terminar, yo veo que lamentablemente el gobierno está haciendo esto de manera crónica y creo que es un error. Es un error, Jaime, para adelante.
En agosto del 19, cuando el presidente Piñera presenta su reforma tributaria, tú estabas en la Cámara todavía, ¿no?
Yo era, sí, diputado.
Sí, eras diputado todavía. Pero bueno, allí operó, ahí se votó. Y el gobierno consiguió pasar esta valla de la votación en general, lo que se le llama la idea de legislar, con los votos de la Democracia Cristiana. Uh-huh. Votó en contra el Frente Amplio, el PPD, el PS, en fin, Partido Comunista, pero la Democracia Cristiana. Y estaba mirando ahora diarios de esos días y Francisco Vidal, que era vicepresidente del PPD, dijo: aquí se cruzó una línea, el punto de inflexión con la Democracia Cristiana. Porque la DC votó con el gobierno y apoyó la idea de legislar. ¿Qué, para tú que estabas en el Parlamento, qué se le ofreció? ¿Cómo es una negociación para conseguir que tu opositor vote contigo algo tan potente como una reforma? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Te acuerdas?
Yo no estaba en la Comisión de Hacienda, que era donde se daba así como el detalle de la conversación, pero evidentemente cada partido, cada sector plantea algunas dudas, plantea algunas modificaciones que le parecen sustantivas, como por ejemplo la oposición ha planteado la necesidad de proteger a las pymes, particularmente por el momento en el cual estamos y que todavía no se han recuperado, digamos, de la caída en la época de COVID y estallido, y fueron ese tipo de conversaciones. No distintas, digamos, que cambiar un impuesto de un lado para otro, subirlo acá, hacer esta modificación allá, apretar las tuercas en el fondo. Pero la idea central estaba planteada ahí de la misma manera. Entonces, cuando, de nuevo, sale el gobierno hoy día a decir que votaron en contra porque bajaba impuestos, eso es mentira. No bajaba impuestos. Aumentó la recaudación y eso implicó que podían financiarse más programas sociales y más aspectos que son necesarios para el Estado. Entonces, esta idea de votar en contra, la idea de legislar como algo así como sacrosanto, que no se puede hacer. Pucha, la verdad es que ellos votaron en contra de la idea de legislar de prácticamente todos los proyectos del gobierno pasado. Y por de pronto de todos los de seguridad. O sea, de narcotráfico, de robo de madera, de muchísimos que tenían que ver con seguridad, que tú decías, ya, ahí sí que no, po. Ahora, un proyecto en general cuando se vota no es un proyecto en la idea teórica. Se llama idea de legislar, pero es sobre una idea matriz en particular. O sea, no, cuando yo digo robo de madera, adentro no vienen hospitales, digamos. O sea, viene algo que se refiere a eso.
Circunscrito a esa materia.
Exacto. Y de ahí se entiende la palabra que decía el propio presidente Boric en esa discusión que tiene en Twitter que circuló, donde él decía, no, porque una vez aprobado en general se cambia en los bordes, simplemente. Hace como un tema más bien pequeño.
Usted debiera saber, le dijo, como ex parlamentario, claro, que cuando se aprueba en general un proyecto, solo queda posibilidad de cambiarlo en los márgenes.
En los márgenes. Bueno, pues bien. Eso fue lo que ocurrió ahora, y dado que el gobierno no quería cambiar ninguno de los márgenes antes, sino que solo después, ¿qué fue lo que le dijo la oposición? Repetidas veces le dijo, así no. Y entonces votaron en contra, y ellos contaron mal, no hicieron su pega, las Express claramente no hizo la pega de saber quiénes estaban votando y quiénes estaban adentro de la sala, y qué es lo que iba a pasar, dado el problema que tuvieron, que ustedes estaban conversando recién acá con el ministro Ávila, y se cayó. Pero entonces, está bien, yo entiendo que tienen gente enojada y que ellos mismos están frustrados, pero no pueden comportarse como adolescentes. O sea, cuando uno pierde una reforma, por supuesto que te carga, o cuando se aprueba algo que tú no quieres que se apruebe, pero otra cosa es comportarse como un adolescente, hacer pataleta, y entonces tirar toda la caballería encima, y después decir, no, bueno, así que ahora sí que quiero que hagamos entonces un acuerdito. No, así no funciona la política seria, la política que particularmente tiene que ir hacia la moderación en un año en donde se cumplen los 50 años del golpe. O sea, la polarización, perdona Nico, sí. Significa darle la razón a aquellos que no creen en los acuerdos y en avanzar sustantivamente como país. Y yo creo que es una mala noticia que el gobierno haya tomado esa vía en los últimos dos días.
Les voy a leer un tuit de alguien. Votar en contra de la idea de legislar no es negarse a discutir. Como en estos y en otros casos, esa votación se realiza luego de debatir y escuchar muchas opiniones en el Parlamento. Y se vota de este modo cuando no se comparte lo esencial del proyecto. Falta educación cívica. ¿Quién escribió este tuit en mayo 14 del 2019? El actual ministro de Economía, Nicolás Grau. Y es una argumentación perfecta, que probablemente se parece mucho a la que usaron muchos de los parlamentarios que estuvieron en contra de la idea de legislar la reforma tributaria. Entonces, claro, ahí hay un problema. Hay un riesgo de enrarecer el ambiente, por supuesto. Ahora, pero también, y ahí lo tuyo es la comunicación en muchos aspectos, como fuiste ministro, también hay un problema. Es un argumento oreja, por más que sea falso, o que sea parcialmente falso, es un argumento oreja el decir, ustedes nos están dejando sin recursos. ¿Cómo entonces? Y eso es lo que muchas veces lleva a que las autoridades se confíen, a decir, nadie va a querer pagar el costo de haber rechazado mejorar las pensiones, subir los impuestos y por lo tanto mejorar los beneficios sociales. ¿Cómo se maneja entonces desde la perspectiva de la oposición y se convierte esto, porque a veces las derrotas para los gobiernos se convierten en victorias? El gobierno de Piñera fracasó en erradicar la culpa en la oposición, pero este es un partido que está por jugar. ¿Cómo se evita eso?
Bueno, yo creo que ahí tocaste un punto central, porque por ejemplo cuando discutíamos sobre los retiros, en donde a nosotros nos acusaban de decir que iba a venir así como el día del juicio final, producto de que estábamos diciendo que muchas personas iban a quedar sin fondos para su jubilación y que esto iba a empujar la inflación. Dos cosas que efectivamente han pasado, digamos. Y nos decían, no, eso no es verdad, o sea, no, nos negaban eso, pero después ocurrió. Pero el problema que tuvimos en esas ocasiones es que parte de nuestra coalición también votó a favor. Por tanto, ahí se hace mucho más difícil el poder sostenerlo públicamente. Y en este caso el gobierno no ha hecho ni un dejo de autocrítica, pero yo no he escuchado ni un milímetro de autocrítica con respecto a la reforma, porque sabe que fue responsabilidad de ellos. Si los votos que faltaron, los dos votos que faltaron eran de su coalición política.
Ahora, pero te insisto en el punto. En términos de costos políticos, está por verse quién los paga.
No, lo que te quiero decir es que
la diferencia. Y eso hay que hacer algo para evitarlo desde la perspectiva de la oposición, supongo.
Para traspasarle el costo político, tú necesitas tener amarrado coherentemente dentro de tu propia coalición. Entonces, cuando ya te faltaron dos votos propios, tú no puedes ir a culpar a los del frente. Segundo, también hay un problema que se entiende evidentemente, que si tú querías solamente ganar por uno o dos votos la reforma, significa que estabas corriendo ese riesgo. Es decir, que no te importaba lo que decía la oposición. Por algo es que estaba disponible a ganarlo por uno o dos votos. Entonces, esas dos estrategias fueron profundamente equivocadas. Yo creo que denota un poquito de soberbia también. De haber tramitado durante 5 o 6 meses una reforma y estar disponible a aprobarla por dos votos significa que no había mucho interés en escuchar a la oposición. Las pymes han reclamado también. Organizaciones de pymes, digamos, la SECH y otros han dicho que plantearon puntos y en un minuto en adelante se cerró el diálogo. Y es porque el gobierno tenía su estrategia fijada en que solo iba a negociar una vez en el Senado. Ahora, también hay una cuestión de cosas que se pueden hacer distintas. Hoy día viene una carta de Felipe Larraín donde muestra distintas formas de conseguir los recursos. Entonces, el traspaso de la culpa de no vamos a poder subir las pensiones, no vamos a poder esto, yo creo que es flor de un día. Porque en 4 meses más, cuando no puedan hacer algunas de esas cosas, y por ejemplo, se quiera subir las pensiones, los adultos mayores pensionados, ¿qué? ¿Van a reclamar? No, es que hace 4 meses atrás o algunas personas votaron en contra, o es gobierno, haga algo. Cuando hay un problema de déficit de construcción de viviendas sociales, Jaime, ¿se le va a reclamar a quién? ¿Se le va a reclamar a que a la oposición no puso la plata? Si tienen la plata para construir hoy día, lo que pasa es que lo han hecho en baja velocidad.
Estamos conversando con Jaime Belolio, ex diputado, ex vocero de gobierno. Escuchándote, yo creo que nadie puede no darse cuenta que hay, como se dice en la jerga, un cambio de tono o de intensidad del discurso de la oposición, en particular de la UDI.
A ver, aquí lo que pasa también es que...
O sea, no le has dado tregua ni una milésima de segundo.
Porque, perdón, Consuelo, no te quiero hacer mansplaining, pero también es que sostienen que la derecha también está muy horquillada por los republicanos. Entonces tienen que darle duro también y que
me parece inaceptable que me interrumpas, Matías.
No, tú ya habías terminado.
No había terminado. Yo soy testigo que no. Yo te voy a reprender severa y personalmente.
No voy a votar, me voy a retirar.
Te voy a reprender severa y personalmente.
Ya, pero entremos en materia. Sí, la horquillado por los republicanos, claro.
Mira, sí, el punto es, más que horquillado por republicanos, ya hablemos de eso encantado. Sí, hay un problema también en que cuando el gobierno pretende suponer que siempre va a contar con una oposición que va a estar disponible a llegar a acuerdos y al día siguiente le saca la cresta. Y perdóneme el chilenismo, digamos. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser que el ministro Marcel, a quien todos hemos dicho que es un buen ministro, que lo ha hecho bien, que impone seriedad, que tiene respeto internacional y nacional, después, cuando pierde algo, va y hace estas declaraciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que piensa el ministro Marcel de verdad? ¿Piensa lo que dijo ese día, con esa agresividad y ese tono, que está completamente fuera de lugar? ¿O piensa lo que, ustedes lo decían, claro, cuando era banquero central? Yo entiendo que los banqueros centrales, en términos de comunicación, como que asumen un rol que tienen que ser fome, digamos. Entonces, pero eso es global, digamos. En este caso ya, es ministro, o es más político. Pero la discusión que él está llevando es una discusión que no es cierta. O sea, cuando él te dice, no tengo la plata para subir las pensiones, perdón. si ya está financiado el subir a 2.50 y si quiere adelantarlo cuesta 0,5 puntos del PIB. Entonces, si él quiere priorizar, puede hacerlo. No significa que tenga que recortar algo que ya se está haciendo. De aquí en adelante puede involucrar a otro lado. Tiene formas de hacerlo. Entonces, la poca creatividad, llamémoslo así, juega en contra, Nico, en la idea de traspasarle el costo a la oposición. Puede ser que en el inmediato plazo no tengo encuesta, digamos, pero. Entonces, eso hace cambiar el tono de la conversación. Y a mí me preocupa eso, porque como cambia el tono, después se deriva a otras discusiones. Viene discusión sobre la reforma de pensiones, que es algo que objetivamente tenemos que hacer. Viene también la discusión sobre qué se hace en materia de salud con el problema de las ISAPRES. Entonces,
si vienen las elecciones, vienen pasado elecciones. Mañana las elecciones, y quería saber si también instalarse desde otro lugar en las conversaciones con el gobierno implica también una estrategia frente republicano y una estrategia sobre cuál es el tono, no solo de la campaña para la Constitución, sino en general de la oposición con miras a los resultados del 7 de mayo.
Bueno, yo creo que la actitud del gobierno de inmediato tiene que ver con las elecciones. El salir a culpar a la oposición tiene que ver un poquito con que viene mayo y saben que están mal evaluados, entonces esta puede ser una manera de recuperar el mundo propio. Yo creo que con esto estén avanzando mucho en el mundo más moderado de centro. Para Chile Vamos, evidentemente hay una disputa, no sé si llamarla hegemónica, pero hay una disputa con respecto a republicanos que acusan, no todos, pero una buena parte acusan a Chile Vamos de ser una derechita cobarde y que simple por el hecho de hacer un acuerdo, que me parecía lo más sensato del mundo, para cerrar el tema constitucional durante este año, de forma de tener más certidumbre y por tanto que es mucho mejor para la economía y mucho mejor para la sociedad, tener reglas que sean aceptadas y aceptables por todos quienes convivimos, digamos, acá. Ellos se plantearon desde el inicio que iban a estar en contra de esto. En cambio, Chile Vamos dijo, no necesariamente vamos a estar en contra desde el inicio, sino que se refirieron a un conjunto de materias que estaban disponibles que querían modificar, y si se modificaban, se podría haber aprobado. Pero el gobierno fue el que no quiso ceder. Entonces, cuando el gobierno trata de igual manera a quienes están disponibles a conversar y dialogar y aprobar proyectos de forma transversal, a aquellos que a priori no lo están, lo que hace es polarizar absolutamente el discurso y quedarse sin margen. Entonces, ahí yo veo ese problema, Consuelo, en esa discusión. No cabe duda de que la presión por la derecha, digamos, de Chile Vamos hace un efecto, pero yo creo que es un efecto parcial. En esto yo no veo que Guillermo Ramírez, que fue una de las personas que llevó adelante parte de la discusión y negociación en esta materia, junto a otros diputados, por supuesto, y diputadas. Sí. Él no es una persona que vaya en esto porque le dicen por Twitter que tiene temor de no sé qué cosa. No, hay una convicción en esta materia, hay una coherencia que además se repitió durante 5 o 6 meses. Entonces, sí, el diputado Sauerbaum, digamos, en la comisión de RN también lo repitió durante 5 meses. No hay contradicción en que el último minuto se vote al final porque no se hicieron las modificaciones que se estuvieron pidiendo. Y si yo traslado eso hacia otras áreas de la política hoy día, me preocupa que el tono de la discusión en mayo sea de total polarización, porque eso juega en contra del proceso constitucional y juega en contra de las cosas que
necesitamos. ¿Hay una coordinación con el presidente Piñera para salir a hablar? Porque he visto a harta gente como en estos 2 o 3 días bien cercana al expresidente Piñera, que está más activa comentando, por ejemplo, lo de la tributaria.
No, lo que yo sepa.
¿No te llegó el WhatsApp?
No me llegó ese WhatsApp.
El memo.
No, porque a veces esos WhatsApp los mando yo, pero eso no pasó, digamos.
A confesión de parte, relevo de prueba.
Mira, obviamente que nosotros, los exministros, tenemos comunicación por distintas cosas, porque además hay experiencia acumulada, digamos. Entonces, del gobierno pasado y del primer gobierno del presidente Piñera. Pero no hay una coordinación como comunicacional de, oye, salgamos a decir esto, otra cosa ya. Salvo que haya una especie como de agravio, digamos, como cuando fue el caso de la ministra de Interior, de la ex ministra de Interior, cuando decía que un avión había venido y vuelto, digamos, con las mismas personas. O sea, ese tipo de cosas requieren de una respuesta rápida, así, no, eso simplemente no es verdad. Pero solo para terminar en algo, mira, a mí una de las cosas que me preocupa es que hoy día los chilenos están teniendo una mirada de un futuro en el cual se proyectan que es corto. Es decir, están viviendo en un presentismo permanente, una especie como loop del presente. Y por tanto, las urgencias de su vida cotidiana son las que más, obviamente, les urgen, que son seguridad, que es estabilidad en términos generales, que es su trabajo como algo que reduce esta incertidumbre, que es la salud también. Y entonces, cualquier rol de mayor polarización, los chilenos no lo ven como, mira, está bien de que uno le eche la culpa a este otro y este diga este ABC y DEF. No, sino que más bien ven que como están peleados entre ellos, no se ponen de acuerdo para arreglar los problemas que yo tengo. Y si eso se exacerba durante este año, creo que va a ser complejo llevar adelante una buena discusión dentro de la convención, los expertos son un poquito distintos, pero dentro de los electos, y para otras reformas que yo creo que necesitamos resolver de una vez por todas durante este año. Entonces, ahora vamos a esperar las próximas horas, si es que hay cambio de gabinete, ¿cuál va a ser el gesto del gobierno? Que yo creo que cada cierto tiempo va hacia el socialismo democrático, pero se siente culposo y entonces tiene que ir hacia el PC. En los últimos dos días yo veo que más bien la relación fue irse hacia una extrema izquierda para hacer un llamado radical y de polarización, que creo que es profundamente equivocado en el tránsito del gobierno y para el país.
Jaime Belolio, Matías del Río, Consuelo Saavedra, gracias por estar con
nosotros. Gracias,
Jaime. Gracias, Jaime.
Muchas gracias, Matías, Consuelo.